Bueno, más gente que se ha llevado hoy una alegría, porque se la estaba jugando. El Zaragoza ha empatado a 2 en Leganés y la Ponferradina ha empatado a 1 con el Alcorcón, así que promociona el Zaragoza. Hay un chaval, me ha dicho Isaac Gabilet, vamos a llamar al capitán del Zaragoza. Digo, ¿quién es el capitán del Zaragoza? Dice, tiene 18 tacos, es de Zaragoza, es Vallejo, se llama Jesús de nombre, me ha dicho Isaac, ¿no? Jesús, ¿qué tal? Buenas noches, perdona.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos años tienes? ¿18?
18, 18.
¿Recién noche. Cumplidos?
El 5 de enero.
¿Y eres el capitán del Zaragoza, el Real Zaragoza?
Sí, bueno, yo siempre digo que los capitanes son la gente que tiene más experiencia, pero bueno, por circunstancias ahora yo estoy llevando el brazalete.
¿Y qué, te hacen caso o no?
Bueno, me tienen que hacer, claro.
Bueno, Vallejo es defensa central internacional, vas a jugar el europeo sub-19, ¿no?
Sí, el 22 de junio ya nos concentramos en las Rozas para preparar ese europeo.
¿Qué
y
tal
el 3 viajamos para Grecia.
¿Qué tal lo habéis pasado en el día de hoy, en la tarde de hoy? Porque se puso la cosa chunga, pero la arreglaste y luego rápido, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que no ha sido uno de nuestros mejores partidos de la temporada, pero bueno, yo creo que hay que olvidarse ya de ser conscientes de que tenemos el objetivo que veníamos buscando. Y bueno, una vez que nos vemos en playoff, pues bueno, ahora no nos vamos a relajar y vamos a luchar por ese sueño, ¿no?
Me imagino que esperabais al Sporting, ¿no? Estabais esperando al Sporting.
Sí, sí, en principio, bueno, todo el mundo aquí en Zaragoza tenía la idea de viajar a Gijón, la afición quería viajar a Gijón porque era lo más esperado, pero bueno, se ha dado la sorpresa y bueno, nosotros tenemos que competir contra el rival que nos pongan enfrente.
¿Qué tal llegáis a la promoción? Que esto es que son dos eliminatorias que exigen un esfuerzo. En dos semanas, ¿sabes si eres de primera o si te quedas en segunda?
Sí, pues bueno, yo creo que el equipo llega bien, ¿no? Venimos luchando con la Ponferradina durante toda la temporada por ese sexto puesto y bueno, conseguirlo pues te da una satisfacción tremenda, pero como ya te digo, no nos vamos a quedar allí y ya que nos hemos metido, pues vamos a luchar por nuestro sueño.
Vallejo, capitán, con 18 tacos. Anda que no te queda internacional. Buah, te quedan a ti. Madre mía, las historias que te quedan. Que mucha suerte, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Vallejo. Hasta luego.
Un abrazo.
Felicidades al Zaragoza, al Real Zaragoza, que se ha metido en la promoción. Y felicidades a Osasuna, que vaya año que ha habido. Me alegro mucho por Osasuna. Lo siento mucho por el Racing, pero me alegro mucho por Osasuna y por Fernando Urra. Urra, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues... peor no lo podéis tener, ¿eh? Os habéis puesto 2-0, Sabadell 2, Osasuna 0 y en el último minuto Flaño.
Sí, encima Javi Flaño, que es que Javi Flaño yo creo que es el primer córner que remata en su vida.
Sí.
Y lo ha metido. Y lo ha metido también te digo que porque había casi 3.000 tíos en la grada que al final han empujado y han hecho que pues un equipo que en una temporada como esta tenía que haberse ido a segunda de casi de cabeza porque ha pasado todo lo peor que le podía pasar, pues al final en un día como hoy fuera de casa y donde lo suyo es que un equipo que está un poco descentrado pues se va y baja a segunda B, tenía 3.000 tíos detrás que han hecho posible que se haya quedado.
Y me alegro por Enrique Martín, el entrenador, que lo cogió a última hora, que tuvo ahí un problema medio serio con el corazón y hoy le ha resistido el corazón porque, vamos, hay que tenerlo a prueba de bomba.
Poquito, ¿eh?
La válvula, te digo, que lleva tiene que ser buena. Enrique Martín, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es buena esa válvula que te han puesto, ¿eh?
Sí, sí, ya me han dicho hasta el 2030 no paso la siguiente. O sea, que
bueno, muchas felicidades.
Para hacer cosas.
Muchas felicidades, gracias, porque ha sido tremendo, ¿eh?
Sí, la verdad es que nos hemos complicado solitos y bueno, y al final hemos sido capaces de sacarlo adelante a base de insistir y de ese instinto de supervivencia, como decís, porque esa es la pregunta que yo me hacía. Digo, ¿qué hace Javi Flaño paseando por ahí, ¿no? Pero bueno, no, ni nosotros mismos sabemos de qué podemos ser capaces en un momento tan...
¿Lo has visto perdido? Claro. Lo has visto perdido 2-0, ¿eh? 2-0 ibais en la primera parte.
Sí, bueno, hombre, lo he visto perdido. Digo, con 2-0, bueno, en este momento estamos en segunda división B, pero bueno, en el descanso era optimista y digo, lo mismo que ellos nos han ganado 2-0 el primer tiempo, creo que nosotros podemos, estamos con el poder para poder hacer 2-0 en el segundo tiempo. Y mira, nos ha salido bien, ¿no?
Bueno, ¿que te quedas o qué pasa ahí? Como ha sido un año tan convulso, ¿qué pasa? ¿Te quedas ahí en Osasuna?
Ha habido un poco de meneito, pero
un
nada.
Poco de meneito, joder. ¡Menudo año!
Sí, meneito. Sí, el meneo ha sido brutal en una...
En lo institucional, durísimo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, muy duro y muy, muy feo todo. La verdad es que, bueno, sería interesante que este sería un punto de... podría ser un punto de inflexión de cara al futuro Osasuna. Yo creo que sí, que renace el sentimiento y no sé si una cosita más para limpiar, siempre quedan cosas ahí, unas zaborritas que hay que limpiar, y sería interesante que Osasuna pues se limpiara del todo y iniciara un nuevo trayecto que llegue a antes del 2020 a Primera División, porque es entonces cuando se celebra el 100 años, ¿no?, de la institución.
Muy bien, Enrique, que has tenido un gesto muy bonito ahí dedicándoselo a una persona que lo está pasando mal, ¿verdad?, que se llama, que no me acuerdo, la chica a la que se lo has dedicado.
María.
María, ¿no?
Sí.
Pues un beso para María, que lo está pasando mal y es muy de Osasuna.
Sí.
Y Enrique, que a ver qué decide la Junta Directiva, que tú ya has hecho tu trabajo, que es dejar a Osasuna en Segunda División de momento. Así que felicidades, ¿eh?
Gracias, muy amable.
Un abrazo, hasta luego. ¡Hurra! Me alegro, ¿eh? Un abrazo.
Yo también me alegro mucho y te lo agradezco.
Un abrazo, hasta luego. Vaya año tenía, Hurra, que se lo ha currado muchísimo. Bueno, y de la alegría a la decepción. El Racing se va a Segunda B. Y su entrenador es Pedro Munitis, que ha hecho todo lo posible porque se quedara en Segunda División. Entrenador Munitis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues una llamada de ánimo, ¿no? De afecto y de cariño en un equipo que, pues joder, lo está pasando muy mal en los últimos años, ¿verdad?
Sí, hombre, la situación del club es muy complicada. Se ha tocado vivir cosas muy difíciles, con problemas económicos, y bueno, pues ahora se suma lo deportivo, ¿no? Pero bueno, la gente está muy con el equipo. Creo que esa es la grandeza de este club y que no lo van a dejar caer, ¿no? Como estábamos hablando, es el momento más complicado en la historia de este club, y es cuando más la gente se ha volcado con él. Y bueno, tenemos esperanzas de que no muera, que el año que viene, bueno, seamos capaces de volver a tomar la categoría y bueno, y volver otra vez a poner al club donde se merece.
¿Te quedas ahí como entrenador, Pedro?
Bueno, pues mira, es una cosa que hasta ahora ni me había planteado, porque llevábamos 15 partidos con una situación muy complicada, siempre con la espada encima de la cabeza y sin tiempo para pensar en el futuro. Y bueno, a partir de ahora, a partir de mañana ya empezaremos a pensar a ver qué va.
Bueno, casi ha sido una decepción, porque lo habéis tenido en la mano hasta el último, no sé si, me imagino muy pendiente, ¿no?, lo que pasaba en Sabadell, hasta el último minuto habéis estado ahí con la opción.
Sí, bueno, yo cuando acababa nuestro partido pensaba que Osasuna había perdido, y porque no había escuchado algo por detrás, no sé si se habían equivocado, no sé si alguien chilló que iba 3-1 ganando Sabadell. Y pendiente de nuestro partido ya únicamente, y cuando me he dado la vuelta cuando acaba nuestro partido y me han dicho que iban empate, pues imagínate el palo que...
Hombre, claro.
Que nos hemos llevado, pero bueno, esto es así, esto es el fútbol.
Bueno, mucha suerte, fuerza, el afecto para la gente de Cantabria y Santander, que se lo curra mucho con el equipo y que se lleva unos cuantos disgustos en los últimos años, así que a por ello. Pedro, ya nos cuentas lo que pasa con tu futuro, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a Pedro Munitis. Bueno, las decepciones y las alegrías de la Segunda División. Bueno, ya hemos dicho que el miércoles Valladolid Las Palmas, la vuelta el sábado, y el jueves Zaragoza-Girona, la vuelta el domingo. Lo contaremos. Jero Tormo, Elche, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué noticia le cuentas a la gente de Elche sobre su descenso administrativo?
Pues pueden ser buenas noticias, pero todo pasa única y exclusivamente por lo más sencillo que al mismo tiempo lo más difícil, y es que el Elche Club de Fútbol tiene que pagar para poder evitar ese descenso, son 3,5 millones de euros. Sin embargo, el viernes por la noche, la alcaldesa en funciones de la ciudad, Mercedes Alonso, mantenía una conversación con el presidente del Consejo Superior de Deportes, con Miguel Cardenal, que va a ser el que va a tener que decidir, en este caso, el Tribunal Administrativo del Deporte, que es el órgano jurídico del Consejo Superior de Deportes, el que va a tener que decidir ante las primeras alegaciones que va a poner el Elche sobre la mesa. Y en esa conversación, el viernes por la noche, insisto, Miguel Cardenal le decía a Mercedes Alonso que si el Elche pone los 3,5 millones de euros sobre la mesa, tendrá muchas opciones de poder mantener la categoría. Los movimientos no se han hecho esperar. Durante el fin de semana son varios los empresarios que están empezando a intentar recaudar dinero, igual que lo está también haciendo el presidente del Elche Club de Fútbol, Juan Anguís, porque cabe recordar que a día de hoy lo que el Elche tiene es un pagaré conformado, que sería efectivo, sería líquido el 28 de julio, algo que no ha aceptado Hacienda, y por ello el juez único de disciplina social de la Liga ha mandado al Elche a Segunda División. Si durante los 15 días que hay de alegaciones el Elche pone ese dinero sobre la mesa en efectivo, en líquido, pues tendrá muchas opciones de poder estar la próxima temporada en Segunda. Es tan fácil como difícil, porque los problemas de dinero se tienen que resolver con dinero.
Contado queda, iremos informando. Gracias, Jero Tormo, desde Elche, un abrazo.
Buenas noches.
Venga, vamos a los coches. Carlos Miguel.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. A veces ocurren cosas que son difíciles de creer.
Pongamos por caso, yo soy Rajoy, que tampoco es una hipótesis tan tal, y te digo, ¿qué hago? ¿Cómo recupero sobre todo a ese votante?
Pues, presidente, escuche a los votantes, porque la han
me he sentido un poquito Rajoy.
Sí, sí, te ha dicho presidente.
¿Tú cuánto necesitas al año?
Te puede perfectamente llegar a los 1.000 euros.
Esto te lo voy a pagar yo. Si no encuentras a nadie, esto te lo voy a
no
pagar.
No hay derecho que una niña con estas notazas y que por un tema económico no pueda salir adelante por la falta de resorte.
Estar informado. A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Gran premio de Fórmula 1 de Canadá. ¿Qué pasa, Carlos?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo
bueno,
estamos?
Decepcionante porque hoy se han retirado Fernando Alonso, tercera vez consecutiva que se retira.
La primera vez en su carrera.
Y sí. Roberto Meri, que también se ha retirado, que había salido en la mejor posición desde que es piloto de Fórmula 1. Ha ganado Hamilton, segundo Rosberg, tercero Bottas, décimo segundo Carlos Sainz. Así que te voy a escuchar y escuchamos a Carlos Sainz y a Fernando Alonso.
Sí, a dos décimas ha sido solo. Carlos Sainz ha quedado del undécimo puesto y ha estado ahí apretando hasta el último momento. Y ha tenido una segunda parte de carrera bastante mejor y ha adelantado, digo por mirar lo positivo, ha adelantado al Red Bull de Ricciardo en las últimas vueltas, con lo cual ha quedado delante de un Red Bull.
¿Hoy por qué ha abandonado? ¿Qué es lo que ha pasado?
Digo Carlos Sainz, me refiero.
Sí, sí, no, te digo Fernando Alonso.
Y Alonso ha abandonado oficialmente por un problema en los escapes. Oficiosamente me siguen hablando de que puede haber sido directamente otra vez motor.
Pero él está contento, ¿no?
Bueno,
por lo menos de cara públicamente.
Alonso lo que está es defendiendo ya de una manera al suelo de rodillas con la espada en mano y un escudo en la otra el hecho de haber ido a McLaren y el hecho de confiar en el proyecto de McLaren.
Sí, de decir, he acertado, estoy convencido de que he acertado.
Estoy convencido de que he acertado porque esto al final traerá frutos, aunque estemos en un mal momento. Pero mira, lo mejor es que le escuches, es larguito para lo que solemos
bueno,
poner.
Fernando Alonso.
Pero se entiende perfectamente.
Tenemos una mala racha y bueno, pues no podemos hacer otra cosa que seguir trabajando, ¿no? El equipo está haciendo todo lo posible y llegará momentos mejores y ahora lo que toca es ponernos a trabajar todos mirando cada detalle del coche, ¿no? Y mejor que pase todo este año que no cuando estés luchando por un podio o por ganar una carrera, ¿no? Así que como al principio de año, ¿no? Sé que toca disfrutar a otros, tanto aquí en la pista que estén ganando carreras como hace Mercedes, y ojalá nos toque a nosotros pronto y paciencia a los que nos apoyan y que disfruten los que no nos apoyan, ¿no? Porque no siempre será así. Este año pues estamos pagando el precio de ser el primer año, de tener muchas cosas que hacer, pero es que si no estaría aquí hablando, haciendo quinto o sexto y estaríamos en las mismas, ¿no? Por tanto, creo en este proyecto, estoy disfrutando la experiencia. Todas las cosas que veo sí que tienen una cierta coherencia y un cierto optimismo para el futuro, cosa que no veía antes, así que paciencia.
Pues no lo veía antes. Antes no lo veía, está claro. Y para estar sexto, quinto... Bueno, ahí ha tirado la andanadita Ferrari, pero sí está preocupado. No hay más que ver cómo se baja el coche sin quitarse el casco y sin mirar prácticamente a
nadie. Hombre, abandonar tres veces seguidas,
es que
no lo ha pasado nunca. Pues,
y ha tardado en salir.
Y Baton también ha abandonado.
En fin, hay un problema de fiabilidad muy grave. Yo lo he contado durante toda la tarde. Tienen que fiabilizar ese coche. Tienen que tener carreras normales, que acaben las dos carreras y que corra, pero es que primero tienen que conseguir que sea fiable y encontrar un camino normal, una senda normal, no que aparezca un fallo cada vez. Ya te digo, ahora hablan de escapes, yo creo que algo de motor también habrá, pero bueno, tienen que encontrar un camino normal porque tienen que, lo que hagan ahora les sirve para 2016. Te digo, por cierto, lo de motor, porque a Baton le han hablado de problema de motor por la radio y Alonso se quejaba de que se quedaba sin potencia, el coche no funcionaba. Ha habido un lío con las conversaciones por radio de Fernando Alonso. Ha llegado un momento, al principio de la carrera, que le han dicho, tienes que ahorrar gasolina, que si no nos metemos en un problema. Y Alonso ha dicho, no quiero. Porque le han dicho, tienes que poner un mapa motor, ha dicho, no quiero. Ahora sí que estamos en un problema y estoy yendo tan despacio que me estáis haciendo conducir como un amateur. O sea que, insisto, no es un cuento de color de rosa, lógicamente. Pero hay que entender su posición. Y su posición es que yo tengo que apoyar este proyecto. Y es lo que está haciendo.
Carlos Sainz.
Bueno, Carlos Sainz, eso, le ha faltado un pelín, pero sobre todo él lo que quiere recordarnos es que ya avisó de que aquí era muy, muy difícil puntuar con un motor que no tira en absoluto. Fíjate que se ha quedado también fuera de los puntos Richardo. El único motor Renault que ha puntuado es el de Kvyat con el otro Red Bull y ha sacado 2 puntitos. Esto es lo que decía Carlos Sainz.
Desde la vuelta 1 me han pedido que empezase a guardar gasolina. Tenía que levantar el pie del acelerador 150 metros antes de los puntos de frenada para llegar al final. Y nada, a partir de ahí una carrera muy dura. He intentado salvar toda la gasolina posible al principio para tener un final de carrera por lo menos divertido y bonito. Y bueno, lo he intentado con Richardo, con Pérez. Y aunque he llegado cerquita, no me ha dado tiempo a pasarle. Al final pues iba un poquito más rápido, iba mucho más cómodo con el coche. El coche otra vez a la que se va descargando empieza a ir mejor. Al menos al final de carrera hemos conseguido hacer cositas.
Pues ya no hay ninguna duda de que Carlos Sainz va a ser el mejor piloto español de este año.
Esa es la gran pregunta. Hombre, Carlos Sainz tiene 9 puntos. Si puntúa alguna vez en condiciones Alonso, enseguida le puede coger. Pero va camino de ser así, pero bueno, vamos a esperar.
Meri, ¿qué le ha pasado? ¿Que
es verdad que ha llegado a pasar a Alonso en pista, pero tampoco lo he visto a Alonso muy guerrillero. Lo he visto muy en plan la entrevista esa que...
Que pusimos el otro día, ¿no?
Venga, tú, no pasa nada porque pases. Sin embargo, Alonso con Vettel se ha dejado todo ahí en la pista. Nos ha dado los mejores momentos de la carrera prácticamente, el duelo más bonito. Se han llegado a tocar y Vettel ha dicho que no estaba contento, que tenía que haber sido más inteligente porque Alonso no le estaba dando ni un milímetro. Y Meri, bueno, pues le llevaba 60 segundos a su compañero. Con eso te digo todo, cuando desgraciadamente a 6 vueltas al final se ha quedado en la estacada porque se le ha roto el palier de su mano. El primer abandono que tiene, pero bueno, está muy contento y sobre todo porque el coche le han cambiado el motor y ahora corre suficiente para ir regularmente delante de su compañero de equipo.
¿Hamilton qué? ¿Sobrado?
Hamilton sobrado. Hubo una cosa rara ayer que a mí me mosquea. A mí me molesta un poco que me intenten tomar el pelo. Te lo digo en serio. Y además, cuanto más años estás haciendo deporte, más te das cuenta. Mercedes, durante todas estas carreras, intenta vendernos la burra de que están luchando a saco sus 2 pilotos. Les tiene una distancia de 1,5 segundos. Pero cada vez que el de detrás se aproxima, de repente le dicen que tienes problemas de frenos, que algo te está pasando por la radio, y entonces afloja un poquito, ataca a Hamilton, se mantiene la distancia, llegan al final igualados y gana el que queda primero el sábado. Y el que quedó primero el sábado, tuvo la fortuna de que a su compañero le pusieron las ruedas, unas ruedas defectuosas, unas ruedas que eran peores que el otro juego en el primer intento de la Q3. Rosberg se volvió loco al ver que el coche no iba, cambió un poquito los reglajes y con el juego bueno no hizo el tiempo. Es decir, que el sábado lo decidieron y el sábado dio la sensación de que Mercedes le devolvía a Hamilton el fallo de Mónaco.
Próximo gran premio.
Próximo gran premio de Austria. Por cierto, ha sido el primer gran premio sin Ferrari en el podio, hay que recordarlo, el de hoy. Y gran premio de Austria, carrera que es un circuito también de mucha potencia, muy para Mercedes, que además, al cambiar un poco el software de todos sus motores, ha hecho volar, y fíjate, en el podio 3 Mercedes, y puede ser otro dominio también tremendo en Austria, pero lo importante es que si termina la carrera Alonso, puede estar cerca de los puntos, a ver si debemos puntuar. Es que no ha puntuado todavía. Yo creo que no es una transición, es un pelín calvario, y eso no puede ser.
Sí, suena más a calvario que a otra cosa. ¡Gracias, Carlos!
Un abrazo.
Hasta aquí los coches.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Los oyentes de Tiempo de Juego.
Hola Paco, soy Ana Ivanovich y yo también me he cambiado a la cadena COPE.
Están en todas partes.
Tiempo de Juego. Nemo y this is Bunish.
Y estamos muy agradecidos por ello.
Bunish, eso sí que se lo agradezco.
Ahí al final me ha
dicho tenemos entre ella y yo.
Vale. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. ¿Por qué mi mejor amiga adelgaza y yo sigo con estos michelines si seguimos la misma dieta?
Porque vuestra genética es diferente. Pero ahora Nutrigen ha presentado una novedad mundial. El test con el que descubrirás los genes que te adelgazan y sincronizará los resultados con una fantástica dieta en tu smartphone. Un test que pagas una sola vez y te vale para toda la vida. Descárgate Nutrigena para iOS y Android en tiendas y aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902-28-28-38.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Vamos a París. Sí, es una de las grandes sorpresas del deporte de este fin de semana, porque todo el mundo apostaba por Djokovic, pero le ha ganado Wawrinka a Djokovic 3-7-1. Ganó el primero el serbio y luego tres seguidos de Wawrinka. 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4. Ángel García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano, muy buenas.
Pues sorpresa, ¿no? Sorpresa.
Y qué manera de jugar al tenis de Stan Wawrinka, ¿eh? Casi 60 golpes ganadores. Espectacular, espectacular el nivel del suizo. Que ha dado la sorpresa, nadie se lo esperaba. Novak Djokovic venía como un indiscutible favorito, había ganado al 9 veces campeón aquí Rafa Nadal, había ganado a Andy Murray invicto como él en tierra batida en 2015, y ha llegado a Stan Wawrinka y pelotazo a pelotazo, derecha a derecha, revés espectacular a una mano, sin duda el mejor del circuito.
Así ha ganado el torneo, ¿no?
Sí, sí, de línea en línea, vamos, jugándose cada bola.
Y el último punto ha sido así, ¿no? Ha sido un revés a una mano, ¿no?
Como siempre, y sobre todo ha habido un punto espectacular desde fuera de pista, buscando la línea, casi sin ángulo. Bueno, espectacular el nivel de tenis del suizo. Le llaman este animal y por algo será, porque juega al tenis cuando se desata la fiera como Los Ángeles. Y
dos finales de Grand Slam, las dos las ha ganado, una lamentablemente a Nadal por la lesión aquella en Australia, ¿verdad?
Y las dos dando la sorpresa, y con un dato que es muy curioso, solo dos veces en la era Open han llegado a la final de un Grand Slam, el número 1 y el número 8 del mundo. Fue en Australia 2014, Rafa Nadal contra Stan Wawrinka, ganó el 8, que fue Stan. Fue en Roland Garros 2015, Novak Djokovic contra Stan Wawrinka, ganó Stan, que es el número 8. Ya va a ser el 4, evidentemente, con este triunfo aquí. Y por cierto, también por la mañana hemos vivido la victoria en el torneo de leyendas de dos auténticos cracks de nuestro tenis, como Juan Carlos Ferrero y Charly Moyá, a los que también les preguntábamos el otro día que cómo está Rafa Nadal, que cuál es el futuro de Rafa Nadal. Así que mejor que te cuente él cómo ha vivido el partido de Wawrinka y qué piensa de Rafa Nadal, el bueno de Charly.
Bueno, menudo fin de semana para Carlos Moyá. Charly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Buenas noches.
Oye, primero, felicidades.
Gracias.
Estás para jugar, ¿jugarías? Yo creo que alguna ronda pasarías en Roland Garros, ¿o no? ¿Eh?
Qué va.
¿Seguro?
Son partidos durísimos, a lo mejor de 5 sets, el físico no está para eso ya.
Oye, vaya fin de semana, gana tu Barça, ¿eh? Y ganas tú el torneo, tremendo, ¿no?
Sí, sí, bastante completo. Victoria, primero la mía y luego pues la del, secundada por la del Barça. Que, sí.
Fin de ciclo, ¿no, Charly? Fin de ciclo, ¿no?
Sí, sí, fin de ciclo. Sí.
Bueno, hablemos de tenis primero. Oye, qué pasada Wawrinka, ¿eh? Cómo le ha ganado a Djokovic, inesperado para la mayoría, no sé si para ti también.
A ver, lo normal hubiese sido que ganara Djokovic, pero sí que es verdad que Wawrinka, una vez llega a la final, significa que está jugando bien, y Wawrinka jugando bien tiene armas para ganar a cualquiera. Ya destrozó a Federer, y el partido de hoy es increíble, y sobre todo que no le ha temblado el pulso para nada, cómo ha terminado el partido, cómo hace el break en el 4 iguales, con dos passing de revés.
Sí.
El último punto ha sido increíble. Piel de gallina a mí, que mira, que en parte me da igual quién gane, ¿no? Pero ver algo tan bonito pues hace que disfrutes.
Presionado Djokovic por la posibilidad de ganar el Grand Slam, los cuatro grandes, por la oportunidad que supone que no esté Rafa bien y no le acose en el torneo, ¿un poco presionado o no?
Bueno, yo creo que obviamente la presión ha jugado un papel. Wawrinka es el principal culpable de que Djokovic no haya ganado. También un detalle que quizás se nos escapa, y es que Djokovic ayer no descansó. Jugó un set y medio, si no me equivoco, cuando podía haber cerrado el partido el día anterior entre sets. Y
sí, la cabeza, que estás pensando en un partido que no has cerrado, claro.
Sí, sí, no solo el tema físico de jugar un set y medio el día de descanso, sino a nivel mental, pues ya no descansas igual la noche del viernes, estás pensando en el partido que mañana vas a reanudar, que se te ha escapado, de podías haberlo ganado y ahora estarías tranquilo con el día de descanso para entrenar tranquilamente, etcétera, ¿no? Y quieras o no, esos pequeños factores se van sumando y unido al increíble partido de Wawrinka, pues ha hecho que haya pasado lo que ha pasado.
Y
no solo eso, Charly, sí. No solo eso, perdona que te interrumpa, Corro, sino que Wawrinka venía jugando los primeros días del torneo, es decir, que Djokovic jugó su cuartos de final ante Nadal el miércoles, Wawrinka jugó el martes, con lo cual, desde el martes, Wawrinka solo jugó un día, el viernes, Djokovic 3, el miércoles, el viernes y el sábado, con lo cual, pues llevaba un cansancio acumulado que sí que es cierto que se ha podido notar hoy.
No, y esta noche estará Djokovic ahí tirado en la cama, estará tirado en la cama diciendo, cago en la mar, se me ha escapado una oportunidad de oro, ¿no? Que es muy difícil ganarlo, porque en el papel todo aquí nos ponemos muy fácil, pasa Djokovic, pero luego hay que ganarlo.
Sí, a ver, el deporte es esto, o sea, no puedes dar nada por hecho y hoy se ha visto claramente donde Djokovic quizás era favorito y luego hay que cumplirlo, pero como te digo, unido a que tú no tienes un buenísimo día y que el rival juega con la inspiración con la que ha jugado Wawrinka, pues pasa lo que pasa, ¿no? Igual que la Champions ayer, que el Barça iba a ganar fácil, que si no,
sí, mira, sí.
Se empieza bien, luego te empatan el partido, a punto estás de perder. O sea, el favoritismo existe a priori, pero luego hay que conseguirlo en el partido.
Ahora, Charlie, se va a vender un montón el pantalón bañador que lleva. Que no nos gusta, eso se va a vender un montón, pero escuchas que parece de esto que a veces baja de la comunidad de vecinos y dice voy a echar un partido, porque es que el estilismo no era bueno, ¿eh?
Yo creo que no se vende ni ganando Roland Garros. Ese bañador.
Tremendo.
Pero bueno, le ha traído suerte tú, ¿no?
Hombre,
no.
ya ves. ¿Qué marca es la que viste, sabéis la que viste a Wawrinka? ¿Cuál es la marca o no?
Yo creo que es Yonex. Si no,
Jones, sin duda, sí.
Bueno, que escucha, que Charlie, que Rafa, ¿cómo sale del torneo? Va a salir décimo en el ranking. ¿Cómo le ves? ¿Cómo le ves? Tú que le conoces muy bien.
Bueno, empieza una segunda parte de la temporada muy distinta a la primera. Viene ya con por lo menos una continuidad en cuanto a jugar torneos sin lesionarse, que era algo que le había faltado este último año. Y bueno, no tiene puntos a defender en absoluto, ya que el año pasado estuvo bastantes meses sin jugar. Eso le va a poder dar tranquilidad. Las superficies que ahora va a jugar no es su favorita, ni la más fácil para coger ritmo y confianza, pero yo creo que no hay que dudar de él para nada. Todos estos años le ha pasado lo mismo y ha vuelto con más fuerza que anteriormente y yo creo que volveremos a ver al mejor Rafa.
¿Qué número creéis que en Wimbledon no es por ranking de ATP, ¿no? Te colocan ellos como quieren, ¿no?
Bueno, ahora se basan ya en una serie de resultados de los últimos 5 años. Sí que es verdad que los últimos 3 creo que no han sido muy buenos. Yo creo que quizás sube un poquito o le van a mantener ahí donde está. No creo que le suba mucho más tampoco.
Ya,
yo sí. No creo que se meta entre los 8 mejores, que es lo que le daría a pie a, por lo menos en 16avos de final, no encontrarse seguro con ninguno de los gordos. Porque ahora mismo, estando el 10 del mundo, puede encontrarse directamente en 8avos con cualquiera de los grandes, incluido Djokovic.
Es lo que le ha pasado aquí.
Claro.
Estando del 5 al 8, pues te puedes encontrar como ha pasado con Djokovic. Ahí, estando el 10, pues en 16avos se puede encontrar jugadores del 17 al 20 y algo, ¿no? Al 20 y poco, que también es más complicado que del 25 al 32. Es a la larga, a ver, eso te puede perjudicar una o dos semanas, pero uno o dos torneos. Pero a la larga, el que vale y el que gana va subiendo puntos, da igual quién te toque.
¿Te parece, Charlie, que tiene que gestionar esta etapa de su vida deportiva en la que se viene de que no es favorito para ganar los grandes torneos, que hay que saber gestionar un poco eso?
Sí, yo creo que está en una situación nueva, no en cuanto a gestionar eso, sino a gestionar que le está pasando algo que antes, que le es desconocido, que se pone más tenso de lo habitual. Eso es lo que le está pasando a él, le ha pasado a todos los jugadores de la historia del tenis, ¿no? Pero él no lo había pasado. Entonces, lleva un tiempo a asimilar eso, que cosas que pueden pasar y le está pasando. Y yo creo que con trabajo, confianza y la perseverancia que él está teniendo, aparte de humildad también, creo que lo va a sacar, lo va a conseguir. Todos han estado, repito, y a otro nivel por esa situación y han salido de ella, ¿no? Entonces no hay ninguna duda que él va a salir de ella también.
Muy bien, ¿alguna más de tenis? Que le voy a hacer una de fútbol. Ángel, ¿quieres hacer
pues
más de tenis?
Pues dos muy rápidas de futuro y mira que son difíciles. Hemos visto llorar en el podium de Roland Garros y a Novak Djokovic, también llevarse una gran ovación del público parisino, quizá la más larga que le han dado nunca a un perdedor. ¿Ves a Novak Djokovic como aquel McEnroe después de perder la final de 84, no ganando nunca Roland Garros, con una especie de maldición? ¿O para ti, por ejemplo, sigue siendo favorito el año que viene si sigue a este nivel de tenis?
Si sigue a este nivel, seguirá siendo favorito. Ahora, esto de que el tenis debe algo a alguien y el deporte no existe.
Es verdad, eso es verdad.
Ni el tenis ni el deporte debe nada.
Ni casi la vida, Charlie.
Te lo vas a tener que currar y ganar porque no.
No está apuntado ahí no te apuntas. Sí, te debemos una aquí.
No existe. Eso en deporte no existe. Obviamente se merece ganar un Roland Garros, pero mira, voy a tener la oportunidad y se ha encontrado un jugador muy inspirado que quizás por el pasado se lo había merecido menos, pero ha estado ahí en el momento adecuado y lo ha ganado. Entonces, esto funciona así en el deporte.
Y la otra, me lo dijo el otro día Bruguera, me echó la bronca, porque dijo que los que andan diciendo que Nadal se ha acabado y demás es que no tienen ni idea de tenis y que dicen una estupidez. La pregunta es muy sencilla: ¿veremos a Rafa Nadal ganando el 15º Grand Slam? ¿Puede ganar Wimbledon, puede ganar el US Open o, por supuesto, puede ganar el año que viene a Roland Garros?
Sí, a ver, yo creo que siempre se ha dudado de muchas cosas de Rafa y siempre ha callado la boca a todo el mundo. Yo siempre he dicho que cualquier cosa que consiga Rafa ya no me sorprendería para nada, porque ya me sorprendió en su momento ya a nivel futures o a nivel challenger, ganando en indoor, luego ganando Wimbledon, jugando varias finales seguidas, ganando dos de ellas. estando lesionado 6-7 meses y volviendo en el, creo que era el 2012, y siendo terminando número uno. Entonces, ¿qué te va a sorprender ya de un jugador así? Yo creo que nada sorprende. Puede ser que no gane ninguno más, pero puede ser que sí, perfectamente, y puede ser incluso Wimbledon. Yo creo que por las circunstancias es el quizás más difícil que pueda ganar, pero como te digo, nada me sorprendería.
Que Charlie, como siempre, gracias y enhorabuena por el torneo. Es un placer siempre hablar contigo, que nos hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo. Que vaya
hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Charlie Moya, un crack. Un fenómeno, que ha ganado hoy con Ferrero. Bueno, hay que decir que han ganado estos dos. Ángel ha ganado, Jaume Munar y Álvaro López, que han ganado ayer el campeonato de dobles junior. Y Paula Badosa, que parece que es una de las grandes promesas del tenis femenino, que ganó el femenino junior, ¿no?
Tú lo has dicho, hay que apuntar ese nombre, el de Paula Badosa, que ganó el torneo junior, ya dio muy buenas sensaciones en Miami pasando un par de rondas, se metió en el cuadro final de Madrid, tiene solo 17 añitos y veremos, de momento está calcando, incluso mejorando algunos de los resultados de Garbiñe Muguruza, aunque es decir, palabras mayores, lo de Garbiñe, que ya sí que se ha metido en cuartos de final de Roland Garros en un par de ocasiones, y veremos si vemos a Paula haciendo eso en el futuro, y nada, que cerramos aquí un Roland Garros, que todos soñábamos con que ganase Nadal, todos dimos por ganador a Djokovic y al final se lo llevaba a Brinca. Así que el resumen de todo esto, corre, que no tenemos ni puñetera idea de tenis, no, pero ni puñetera idea.
Dice la gente, Ángel, que te pongas con él de Stanis a Babrinka ya mismo, ¿eh?
Bueno, pues no está mal, ¿eh? De Stanislas a Babrinka no está mal. Stanimal ya te digo que le llaman, sí. Standeman le gusta decirse a él mismo. Y ya sabes, por cierto, mira, acabo con una curiosidad, sí. Que va a cualquier torneo del mundo con un muñeco de Homer Simpson, a lo Jorge Evia por el mundo, sí. y se dedica a sacarse fotos en su día, pues una foto con Djokovic, una foto con Nadal, una foto con Federer cuando era menos conocido, ahora directamente se la saca ya con trofeos de Grand Slam, como hizo en el Abierto de Australia en 2014 y como puede hacer con la Copa de los Mosqueteros en este 2015. Muchísimo mérito de verdad al partido que ha jugado, más allá de la derrota de Djokovic, hay que hablar de la victoria de Wawrinka, porque madre mía cómo ha jugado al tenis. Y le daba el dato a Paco González, casi 60 golpes ganadores en tierra batida en un partido a 4 sets. Son palabras muy mayores y se merece muchísimo Stan el haberse llevado este título, aunque Djokovic tenga que seguir esperando para completar el Grand Slam.
Muy bien, un año más, Ángel García informando desde París de Roland Garros, este año con la victoria inesperada de Wawrinka frente a Djokovic. Un abrazo, nos vemos en Madrid.
Otro, chicos.
Aparece ahora en escena el gran Paniagua. Miguel Ángel, ¿qué pasa? Buenas noches.
Muy buenas noches, corro.
¿Qué le ha pasado al Madrid? ¿Qué ha perdido con el Valencia en casa?
Pues que al final del día, cuando tú te pones a analizar un partido de baloncesto de este nivel, te das cuenta de la importancia de la defensa, y lo que le ha pasado al Real Madrid es que ha defendido mal, particularmente en el primer cuarto, donde ha encajado 31 puntos. Eso significa una proyección, aunque luego las cosas lógicamente varían, pero hubiera significado una proyección de 124 puntos, inadmisible totalmente en un equipo de este calibre. Ha hecho una buena remontada, pero una vez que ya permites al otro equipo entrar en una buena dinámica, el Valencia ha anotado muy bien, ha tenido un planteamiento excelente de encuentro, y bueno, empata la eliminatoria.
Le faltaba Pau Ribas y Lonchar al Valencia.
Y Lonchar, sí, con dos lesionados. Pero el Real Madrid ha defendido mal, y luego ha dependido mucho del lanzamiento exterior.
Y lo ha tenido en el último minuto, ¿eh? Ha tenido partido.
Sí. No, pues si el Real Madrid tiene tal capacidad que, aun jugando rematadamente mal en defensa y medio acertando en el tiro, tiene jugadores, sobre todo su línea exterior, tiene un poder de fuego extraordinario, pero cuando lo fías mucho al triple, pues normalmente un equipo así gana, pero si no te entran y el otro equipo está sembrado, como ha sido el caso del Valencia, que yo creo que ha hecho además un análisis táctico, eso que se llama scouting, muy bueno del Real Madrid, y ha jugado sus bazas y le ha permitido conseguir una victoria. Hombre, yo no creo que ponga en duda la potencia del Real Madrid, pero sí que obliga a ganar al menos un partido al Real Madrid en Valencia, que por supuesto está en condiciones de hacerlo. No solamente uno, sino probablemente los dos. Pero el Valencia, muy bien. Ha jugado, ya te digo, un gran partido y me ha gustado muchísimo.
93-89 ha ganado hoy. La serie viaja a Valencia, es el mejor de 5 partidos, el martes a las 9 de la noche. Y el Barça ha vuelto a ganarle, y bien, a Unicaja, 91-70, está 2-0 la serie. Satoransky ha jugado muy bien, 19 puntos, 7 asistencias. Bueno, tiene la mano prácticamente.
Sí, ¿no? Yo creo que el Barcelona está en un momento muy dulce, ha pasado por un montón de vicisitudes a lo largo de la temporada, pero está jugando bien. El otro día ganó por 31 puntos, en un resultado redondo también, 91-60, hoy por 10 menos, 91-70, y aquí estamos en lo mismo. El Barcelona, sin embargo, con una buenísima defensa, pues ha tomado ventaja y luego al Unicaja se le ha puesto muy cuesta arriba y yo creo que va a tener muchas dificultades en ganarle otro partido al Barça. El Unicaja es muy buen equipo, pero yo le noto que la gasolina la tiene ya bajo mínimos, como cuando en el coche te avisa.
A las 2 de la mañana, segundo partido de la final de la NBA, Golden State contra Cleveland, gana 1-0 el equipo de Stephen Curry. A ver, LeBron, ¿cuántas se tira esta noche? Que no.
Pues se tiene que tirar el hombre hasta las estadísticas.
No está Irving, ¿no? Está lesionado.
Está Irving, efectivamente, con una lesión grave, 3-4 meses, por si ya tenían pocas ausencias. Probablemente sea de la partida J.R. Smith en Cleveland, lo cual te da una idea de lo cortitos que están de efectivos. LeBron James tendrá que multiplicarse, pero por 16. Lo que pasa es que si hay un jugador capaz de asumir este reto, que es uno contra el mundo, es LeBron James, que tiene una calidad absolutamente incuestionable y es un jugador estratosférico, pero en condiciones normales debe ganar Golden State, que como te he comentado otras veces, sigue jugando un baloncesto extraordinario, incluso en estas finales, que normalmente el nivel de baloncesto baja un poco, pero ellos se mantienen fiel a su estilo. Es un equipo muy coral, por supuesto con Stephen Curry como figura. Pero las ausencias de Cleveland, un hombre solo no puede hacerlo, ni siquiera pudo en su momento Michael Jordan, no empezó a ganar títulos, me refiero a este nivel, hasta que tuvo ayuda de grandes jugadores como Scottie Pippen, entre otros, y a LeBron le pasa un poco lo mismo, ¿no? Si LeBron, por lo que sea, logra sacar esto adelante, entonces seré no de los creyentes, sino que probablemente hasta me arrodille, me postre de hinojos ante él.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. La lista para el Europeo Femenino de Hungría, porque además defendemos título, las bajas de Sancho Little, no le deja a su equipo Atlanta Dreams de la NBA femenina, y también descartada Leonor Rodríguez, ha entrado en la lista Astu Endur. Esto empieza el 11 de junio y se juega en Hungría. Defendemos título. Balonmano. Luis Malvar ha ganado el Barça la Copa del Rey al Granollers. 27-26 ha sido. Malvar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
7-7,
Sí, un temporador increíble del Fútbol Club Barcelona. Fíjate, 7 títulos de 7, como tú decías, y que iguala al Dream Team del Fútbol Club Barcelona en su día de Valero Rivera en la temporada 99-2000. Y una gran temporada y sobre todo un partido, yo diría que muy emotivo, porque es la despedida de
Karabatis, ¿no?
Su último partido como jugador del Barcelona.
¿Quién ha sido el mejor del partido de hoy en el Barça?
Raúl Entrerríos.
Entrerríos, y de la temporada, ¿quién ha sido para ti el mejor del Barça?
Bueno, pues yo creo que, fíjate, Nikola Karabatis, yo creo que ha sido como jugador el mejor, y si tuviéramos que destacar a otro hombre, la portería con dos, tanto con Gonzalo Pérez de Vargas como Dani Sánchez.
¿A quién va a fichar el Barça este año?
Pues de momento va a tener a Valero Rivera Jr., que lo ficha, va a traer a Copliar, y luego va a fichar también un tercer jugador, aunque ya tiene en lista a otro pivote. Con ese dinero, los 2 millones de euros que va a recibir del Paris Saint-Germain, va a hacer grandes fichajes, porque lo mismo que Paniagua decía, que los equipos, el equipo que estaba hablando de la NBA, es sistema coral, en el Barcelona también se fusiona de esa manera.
Hay que escuchar los pajaritos en De Rosca, que ahí te enteras de todo. Un abrazo, Malvar.
Hasta luego.
Velázquez, Jorge.
Corrochano, José Luis.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Primero los resultados de los equipos de segunda B.
Primero la Liga
segunda...
Adelante.
Ah, primero Liga Adelante.
Tengo ayudante hoy, ¿eh? Tengo aquí a Isaac Avilés para hacer eso a dos voces. Venga, vamos. Betis 0, Sporting de Gijón 3.
Ponferradina 1, Alcorcón 1.
Albacete 0, Racing 1.
Girona 1, Lugo 1.
Mirandés 2, Mallorca 0.
Valladolid 2, Llagostera 4.
Las Palmas 3, Alavés 2.
Leganés 2, Zaragoza 2.
Recreativo 2, Barça B 0.
Sabadell 2, Osasuna 2.
Y Numancia 3, Tenerife 3. Y en esa fase de ascenso a Segunda División A, hoy el Hércules le ha ganado 2-1 al Cádiz. Ayer Bilbao Athletic 1, UCAM Murcia 0.
Guadalajara 0, Huracán de Valencia 0.
Y Racing de Ferrol 0, Huesca 4. Y la fase de ascenso a Segunda División B, Izarra 1, Gimnástica Torrelavega 0.
Aro Deportivo 2, Castellón 1.
Gimnástica Segoviana 1, Laredo 0.
Arenas de Guecho 0, Extremadura 0.
Peña Deportiva 0, Algeciras 0.
Martos 0, Portugalete 3.
Unión Deportivo San Pedro 1, Deportivo de la Coruña B 0.
Atlético Sanluqueño 1, Formentera 0.
Valencia 1, Atlético Levante 1.
San Fernando 1, Pobla de Mufamet 0.
Logroñés 1, Ascó 1.
Sariñena 1, Numancia B 1.
Yosetense 2, Real Murcia Imperial 1.
Y Gerena 2, San Juan 0.
Jugados ayer, Osasuna B 3, Barea 0.
Jerez 2, Guernica 0.
Y Manzanares 1, Pontevedra 0.
Y Cayón 1, Condal 0.
Además, ha informado Isaac Fouto en tiempo de juego que Fernando Morientes va a entrenar la próxima temporada al Fuenlabrada en segunda división B. El Real Madrid, el Celta, el Rayo y el Valencia van a jugar las semifinales de la Copa del Rey Juvenil. En la quiniela hay un acertante del penal 15 que va a cobrar algo más de 2 millones de euros, los de 13, 8.300, los de 12, 437, los de 11, 42 y los de 10, casi 8. Amistosos internacionales jugados hoy, destaca la victoria de Croacia 4-0 a Gibraltar con un gol de Mandžukić, la de Bélgica en Francia 3-4 y la de Brasil sobre México 2-0. Las guerreras de balonmano le han ganado a Eslovaquia por 25-19 en la eliminatoria de clasificación para el Mundial, el partido de vuelta la semana que viene. Y en ciclismo, Bradley Wiggins ha batido el récord de la hora y lo ha situado en 54 kilómetros y 526 metros.
Y como siempre deja aquí Pablo Sudoku su mensaje musical con este rap.
No son una ni son dos, ya van tres, créetelo. No es difícil de entender ni comprender que el sentimiento blaugrana fluye. Te destruyen como acá, son letales estos cracks, así que huye mientras pueda. Tú miras, ellos juegan, tú recibes, ellos pegan. Venga, ven a la arena ya, atrévete a combatir. Hoy vas a saber qué significa sufrir. Abstenerse madridistas aquí, este Barça es invencible y aún espera seguir. Vas a sentir que tu rodilla se inclina y que tú te doblegas. Una etapa ahora termina y comienza una nueva era, el reinado de Leo. He aquí su torneo, los líderes de ligas han sufrido su cólera. Es la hora de los dioses, reconoce su poder. Ellos son inmortales y tú piensas en vencer. Londres, París, Roma, ahora Berlín. Cuando vienen venir al Barça dicen este es el fin. Más letales que las SS o que los marines. La MSN arrasaría incluso en los mejores cines. Tienes un 0% de opciones de conseguirlo. No importa que seas Guardiola, algún Agüero o Andrea Pirlo. Tri campeones por segunda vez. No rendirse a la evidencia, síntoma de estupidez. Es blaugrana a cada poro de tu piel como Xavi. Por él me pongo en pie, parece fácil lo que hace, pero no lo es. Así que calla y agradece, porque gracias a su fútbol, el fútbol nos pertenece. Le pese a quien le pese, es el mejor de nuestra historia. Partidos manejados por él, vieron victoria. La gloria invade Barcelona, la euforia es total. Llega la quinta orejona, para todos los fans. Millones vienen y van, Tottenham es un clan. Rey de reyes en Europa, es momento de soñar. Y que tiemble el resto, que esto acaba de empezar.
Muy bien, Sudoku, que bien lo has contado. Nos vamos, bravo.
Buen resumen.
A ver, la portada del diario Marca de hoy lunes, Javi Pérez.
Foto para James, hombre clave, Benítez considera básico en su esquema a James.
Y nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buenas noches, adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.